Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este lunes 2 de marzo? Dejamos atrás el mes de febrero, que tenía un día extra, como ocurre de vez en cuando, cada 4 años. Y comenzamos el mes de la primavera, el mes en el que vamos a cambiar el horario y vamos a poder beneficiarnos de una hora más de sol, según algunas teorías. Hay otros que no están tan de acuerdo en este cambio. El caso es que empezamos algo y cuando alguien comienza lo que sea, tiene que hacerlo con interés, con amor, con esperanza. Así comenzamos esta semana y este mes en el equipo de Herrera en COPE más. ¿Y quiénes lo empezamos? Pues lo empezamos Carlos Alonso. Voy a intentar decir el apellido. Probablemente a finales de semana consiga ya pronunciarlo bien, pero voy a ver si lo hago correctamente. Camila Xons. ¿Correcto, Camila? Sí. Camila Xons es nuestra técnico hoy y la que suscribe Ana Pastor. 12 y 21 minutos, somos Herrera en COPE más y como te contaba, empezamos el mes y vamos a repasar un poco cómo está la situación relacionada con el tema del coronavirus. La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha confirmado ya un total de 28 casos de coronavirus en la región, al registrarse 13 nuevos contagios, de los cuales 6 son importados y 22 tienen o son de origen local. Los epidemiólogos de la salud pública han seguido los protocolos establecidos y continúan llevando a cabo el estudio epidemiológico de contactos de todos los casos. Es importantísimo que ellos se encuentren entre el personal del hospital, el entorno familiar y social de cada paciente, quién ha podido contagiarlo y así activar las medidas de control y de prevención. Vamos a repetir ese teléfono gratuito al que debemos llamar, que es el 900-102-112, 900-102-112. En ese mismo número tienen capacidad para derivar las llamadas de posibles casos a la mesa de coordinación del SUMA 112. Y te cuento que han recibido desde el jueves, que se puso en marcha, jueves 27 de febrero a las 8:30, un total de 2.039 llamadas, y de las cuales, de ese 2.039 llamadas, 47 sí que precisaron ser derivadas a esta mesa de coordinación del SUMA 112. Lo que sí recomiendan desde la Consejería de Sanidad, a través de un comunicado que nos han hecho llegar, es que para prevenir específicamente la posible transmisión del virus en las urgencias de los hospitales y, por lo tanto, a la población más vulnerable, que es la que acude a ese servicio, han establecido un circuito de atención ante casos sospechosos y lo hacen atendiendo al domicilio de las personas que puedan pensar que tienen síntomas leves y que llamen a este teléfono, el 900-102-112. Ya en ese momento les atenderán en su casa, con lo cual evitan el posible contagio en caso de que tuviera o se hubiera contagiado el coronavirus en la zona de urgencias. A su vez, la Consejería de Sanidad ha sumado un sexto laboratorio, el del Hospital Puerta de Hierro, para la realización, lo que están haciendo, en pruebas de laboratorio, con lo cual se quedan en el Hospital Puerta de Hierro que se acaba de sumar, el de La Paz, el del Gregorio Marañón, el del 12 de octubre, Ramón y Cajal y Fundación Jiménez Díaz. Pues así estamos, con 28 casos de coronavirus, ese es el dato actualizado aquí en la región de Madrid, y con esos 13 nuevos contagios, de los cuales son 6 importados y 22 de origen local. ...12 y 24... Otra de las noticias del día, bueno, la noticia tuvo ayer lugar, en la noche. Es que todo se ha teñido de blanco. Todo se ha teñido de blanco porque los blanquitos, los del Real Madrid, vencieron a los chicos del Barça, Daniel Senjo. ¿Qué tal?
Buenos días, Ana. ¿Cómo estás? Muy bien.
Buena victoria, ¿no?
Sí, importante. Es muy importante para el Real Madrid, para el equipo de Zidane. 2-0. Ganó ayer el conjunto blanco en el Bernabéu con goles de Vinicius y Mariano. Anda, que te dicen al principio de partido que el Madrid va a ganar el Clásico con goles de Vinicius y Mariano. Ya te digo yo que mucha gente no hubiese apostado.
¿Pero y por qué?
Bueno, pues porque Vinicius es un jugador muy bueno, pero que es verdad que le falta gol. Y Mariano porque había jugado 44 minutos en toda la temporada.
Pues
y estamos ya en el mes de marzo, ¿eh?
Sí, es que tiene un ojo Zidane.
Y ayer a los... Nada, llevaba 30 segundos en el campo y en el minuto 92, en el descuento, sentenciaba el partido el delantero, que veremos a ver si a partir de ahora cuenta con más oportunidades para Zidane. Decimos que victoria muy importante para el Real Madrid porque recupera el liderato en Liga, se pone con 56 puntos, uno por encima del Barça que tiene 55 y además le gana el golaveraje. Es decir, que si la Liga termina empatada entre Madrid y Barça con los mismos puntos, la Liga, el campeonato sería para el Real Madrid porque empataron a cero en Barcelona en diciembre y con el resultado de ayer de 2-0, pues el Real Madrid, que tiene el golaveraje también a su favor. Quedan 12 jornadas de Liga, así que de aquí al final yo creo que los dos equipos van a fallar todavía, que van a dejarse puntos en el camino y, bueno, como siempre, el más regular será el que alce el título a final de temporada. Pero desde luego que manotazo encima de la mesa del Madrid, sobre todo también, Ana, por la derrota, ¿no? Sufrida el miércoles contra el Manchester City en Champions, que dejó al vestuario un poco tocado. Y yo creo que Zidane y los jugadores necesitaban un triunfo así, un partido así, dar un golpe encima de la mesa. Es verdad que la primera parte del Madrid no fue muy buena, pero en la segunda parte, sobre todo la última media hora, los blancos que presionaron mucho al Barça arriba, le obligaron a sacar el balón jugado y robaron mucho, mucho balón arriba. Y eso es lo que le dio la victoria final. Así
ambientazo
que,
en el Santiago sí, Bernabéu.
Sí, sí. A pesar del coronavirus, la gente no se alarma, la gente no tiene miedo. Y sí, el Bernabéu que se llenó, casi 80.000 personas animando al Real Madrid. Así que, de momento, la parroquia blanca se ha despertado hoy contenta y feliz viendo a su equipo en todo lo alto de la clasificación de Liga.
Hay que ver, qué poético. La parroquia
blanca.
Bueno,
hombre, sí, sí.
Es que...
Los madridistas.
¿Tú eres madridista?
Bueno.
No, se te deja ver algo, ¿no?
Ah, sí, no, yo, vamos.
No pasa nada, ¿eh?
Ahora
que también Carlos Alonso es madridista.
Los
y tú,
resultados...
Camila, eres futbolera. Te da igual. Ni pena ni gloria. Pues ya está. Bueno, dos madridistas. Habría que ver a los del Barça. Esta mañana había alguno en la redacción cabizbajo. Yo, muy prudentemente, no he dicho nada. Hasta que, claro, ya ha llegado Carlos y alguna que otra madridista y pues he tenido que felicitarle.
Alguna que otra broma.
Está bien que el Madrid haya ganado. Bueno,
hombre, claro.
Quiero decir, es un equipo nuestro.
Hombre, efectivamente.
Sí, sí.
Hombre, todos los equipos de la Comunidad de Madrid que estamos atentos y que, bueno, ahí están de momento. El Real Madrid líder, el Atlético Madrid que empató ayer con el Español es quinto, se ha caído de los puestos de Champions, está a uno de esos puestos que los marca el Getafe, que es cuarto, que vaya temporadón está haciendo el equipo de Bordalás, que eliminó al Ajax el otro día en la Europa League y que parece que no le pesan las piernas, no tiene cansancio, sigue ganando. Ayer lo hizo Mallorca 0-1, es cuarto en puestos de Champions. Veremos a ver cómo acaba la temporada el conjunto de Bordalás. Y el sábado te cuento que el Leganés empató a uno con el Alavés, el Leganés que es décimo noveno, penúltimo, y está a 5 puntos de la salvación. Cada vez se le complica más la permanencia al conjunto del sur de Madrid.
Pues mira, te voy a contar una cosita, porque sé que tú eres mucho de tomar un receso aquí en la cadena COPE y acercarte al retiro. Pues no lo hagas.
Ah, bueno.
No lo hagas, porque el retiro...
¿Hay coronavirus en el retiro?
No, que se sepa, ¿no? Con tanta reja se iría y vendría. En fin, no habría problema, está ventilado. Pero está cerrado, ¿eh? Se ha cerrado junto a 8 parques de Madrid por la previsión de fuertes rachas de viento. O sea, que no puedes ir al retiro, pero tampoco te acerques a la Quinta de la Fuente del Berro, a la Quinta de los Molinos, a la Quinta Torre Arias, al Capricho, a los Jardines de Sabatini, qué bonitos, a la Rosaleda del Parque del Oeste, también qué precioso, a los parques de Juan Carlos I y Juan Pablo II, pues que no, porque están cerrados.
Pues me voy a casa.
Sí. Pues pasear por otros sitios. Las máximas previstas de viento, de rachas de viento, son de 71 kilómetros. El flequillo se te va a mover seguro, ¿eh? Y van a ser, se supone, que desde las 3 hasta las 6 de la tarde, terribles. Hasta las 6 de la tarde. Así que, pues nada, mejor ir con casco, si quieres ir por sitios donde veas que hay así mucha...
El de la moto, además.
Mucho tiesto y tal. Ah, pues tú, es
claro,
verdad, con tu moto.
Es verdad. Oye, lo he notado esta mañana. Sí, sí, se nota mucho,
digo,
más que en coche, claro.
Claro,
sí, sí.
Se tendrá que notar.
Sí, sí, se nota. Es verdad que, bueno, esta mañana no hacía mucho cuando he venido hacia aquí, pero si me dices que hasta las 6, pues yo
hasta
saldré de aquí
la
a las 5 y media... Tendré que ir con precaución.
Y fíjate, es que a las 12 han hecho públicos los datos de las salidas de los bomberos, ¿no? Tuvieron que salir desde las 11 de la noche y hasta las 12 de hoy. Los bomberos del ayuntamiento han realizado unas 150 intervenciones relacionadas con el viento. Todas ellas, casi todas, pues por las fachadas en mal estado o por elementos con peligro de caer a la vía pública y ramas que se han caído o que están pues a punto de caerse.
O sea que entre los bomberos con el viento y el suma con el coronavirus...
Tú, tu casco
no
y
damos
directo
abasto.
De aquí de la cadena COPE a tu casa.
Sí, yo no quiero molestar
sin
ni a los bomberos ni al suma.
Nada, nada. Y tampoco quiero darte de noticia yo.
No, hombre, no,
¿vale?
Por supuesto.
Bueno, pues nada. Gracias, Dani Asenjo.
Adiós, Ana. Buen lunes.
Doce y 31 minutos. ¿Cómo estarán las carreteras de la Comunidad de Madrid? Se lo preguntamos a Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa?
Buenas tardes. Hasta ahora un accidente está complicando la A1 en Somosierra, sentido Madrid, y persiste tráfico muy intenso en la A5 en Arroyomolinos por otra colisión ya resuelta, pero como decimos, persiste en las retenciones de hasta 4 kilómetros. En la ronda de circunvalación M40 hay otra colisión en la zona sur, en la zona de Villaverde, en sentido a la A42. Está complicando también un par de kilómetros en esa ronda de circunvalación, y además le vamos a pedir precaución en el entorno de Cercedilla, en la zona norte, por la nieve. De manera intermitente está condicionando la M601.
Vaya, está nevando en Cercedilla. En fin, Margarita Pérez está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid y nos va a contar cómo están las calles aquí en la capital. ¿Qué tal, Margarita?
Hola. Bueno, pues hasta ahora una situación tranquila en general. No tenemos que destacar complicaciones importantes, poco tráfico, y predomina la fluidez. Recomendamos precaución, eso sí, si circulan por la zona de la calle de Francisco Silvela, porque en sentido Plaza Glorieta de López de Hoyos o sentido República Argentina, en la parte lateral hay un estrechamiento, está cortado un carril. Por lo tanto, bueno, pues circular con prudencia es lo mejor que pueden hacer. Y luego, si acaso, en el centro mencionamos el paseo de Recoletos, con una circulación algo más lenta en el sentido Plaza de Cibeles, pero de momento poco más, en general un panorama relajado.
Pues un panorama relajado que contrasta con ese viento que nos trae locos. Va a estar hasta las 6 de la tarde esa velocidad del viento con rachas de hasta 71 kilómetros, y a partir de esa hora, de las 6, se va a activar la alerta naranja, que también aconseja no transitar por los parques porque no deja de ser un viento interesante. El cielo va a estar cubierto con lluvias y con ráfagas de viento, con ese aviso amarillo y naranja en la zona de la sierra. Y que sepas que la cota de nieve se va a situar en torno a los 1.400-1.600 metros al principio y va a bajar hasta los 800-900 metros. Nos contaba nuestra compañera Teresa Serrano de la DGT que estaba nevando en Cercedilla. Las temperaturas van a ir descendiendo y vamos a tener una media de 2-3 grados las mínimas y unas máximas de 15-16 grados, que no está mal.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. Al contado y en 15 minutos. No pierdas tu tiempo. Ven a comprobarlo. Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
El próximo 4 de marzo abrimos el outlet El Corte Inglés en Parque Corredor.
Ven y haz tus mejores compras en un nuevo centro pensado para ti.
Encontrarás de todo para todos. Es el momento de estrenar.
El próximo 4 de marzo abrimos el outlet El Corte Inglés en Parque Corredor. ¡Disfrútalo!
Mesón o Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros.
Este mes llega con toda la fuerza del rock y las grandes canciones Álex Gallardo. El 6 de marzo no puedes perdértelo. Alucinarás en Mesonopote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Y 36, esto es Herrera en COPE más. Comenzamos esta entrevista con Risa, con risas, este ratito que vamos a hablar, que vamos a tener ahora en Herrera en COPE más, para hablar de cultura, para hablar de museos, para hablar de mujeres, lo comenzamos con risas, así que ha sido un buen comienzo. Voy a presentaros, está Lourdes Vaquero, que es directora del Museo Cerralbo. ¿Qué tal, Lourdes?
Buenos días, Ana.
¿Cómo estás?
Encantada de estar aquí.
Y Inmaculada Corcho, directora del Museo ABC. ¿Qué tal?
¿Todo bien?
¿Todo bien?
Todo bien, aquí todo bien.
Dicen la una a la otra y la otra a la una. ¡Ay, otra vez que nos vemos! ¿Hay tantas mujeres directoras de museos en Madrid que celebráis reuniones entre vosotras? ¿O cómo es esto de que os veis?
Bueno, hay bastantes directoras. Y de hecho, sí que nos vemos porque trabajamos en proyectos comunes. Yo estoy, entre otras cosas, en la asociación de la que hablará Inmaculada, como presidenta, que es en la asociación en torno a Conde Duque, que aúna varias instituciones que ella explicará. Pero también estoy en otro grupo, que no es una asociación tal cual, sino simplemente un grupo de trabajo, que es Cinco Museos Otro Madrid. Y en la primera andadura de Cinco Museos Otro Madrid, las cinco personas que dirigían esas instituciones éramos mujeres. Ahora ha habido una jubilación y un traslado a un cargo superior en la Comunidad de Madrid. Y entonces, pues de esos cinco museos, de momento hay uno en espera de director o directora, esperemos que sea directora, y hay otro en el que es un director, que es el Museo Sorolla, que ha sustituido a Consuelo Luca de Tena, una gran profesional que se jubiló. Y bueno, le sustituye a Enrique Varela y vamos a seguir trabajando, por supuesto.
Pues claro, queríamos empezar esta semana, que es una semana en la que se va a hablar mucho de la mujer. Finalizaremos la semana el domingo con ese día 8 y no es que queramos ser muy pesados y reincidentes con el tema de la mujer en los puestos profesionales de aquí de la Comunidad de Madrid, pero hombre, pues está bien pensar que antes esos cinco museos de los que hablabas, Lourdes, estaban en manos, vamos a decir, en manos entre comillas, de cinco mujeres y, bueno, incluimos también al Museo de ABC.
Bueno, realmente los cinco museos, cinco miradas que estaba diciendo, que estaba hablando Lourdes, son un grupo de trabajo porque pertenecen todos a un mismo estamento administrativo, que es el Ministerio de Cultura. El Museo ABC es un primo hermano de otro estamento, porque es una institución pública, pero bueno, no dejamos de estar ahí y yo creo que todo suma realmente. Madrid es una ciudad llena de cultura y los museos son un elemento muy importante, sean de una institución o sea de otra.
¿Tenéis la sensación de que efectivamente se ha evolucionado en este sentido? ¿Están organizando, están teniendo cargos importantes mujeres en instituciones culturales?
Bueno, partiendo de la base que de todas maneras el cuerpo al que pertenezco de oposición, cuerpo facultativo de museos, el origen fue de anticuarios, recuerdo, anticuarios y bibliotecarios. Bueno, es un cuerpo bastante antiguo y que mayoritariamente siempre ha sido de mujeres. Pero efectivamente, como dice Sana, aunque en las bases había muchas mujeres, fundamentalmente era un colectivo femenino, es verdad que en las cabezas no era tan frecuente que hubiese habido directoras. Quiero rendir homenaje, pues, por ejemplo, a la directora del Museo Cerralbo durante muchos años, desde la posguerra hasta el año 85, Consuelo Saz Pastor, que con 26 años dirigió esa institución, y a Loisa García de Battenberg en el Museo Nacional de Escultura, que también fue una de esas directoras pioneras, digamos. Y afortunadamente, pues ahora, pues sí, ahora es bastante frecuente, estamos prácticamente a la par. Nos queda conquistar el Prado. Pero en Reina ya hubo una directora.
Ya hubo una directora, sí.
Todo se andará, ¿eh?
Todo se andará.
Piano, piano. Por una parte tenemos el Museo Cerralbo, que es el ejemplo de museo. A ver, voy a decir estático, porque es que cuando uno entra al Museo Cerralbo es que da miedo hasta moverse. Por si se mueve con el viento que genera uno al andar, alguna cosa del sitio en donde está. Es un museo que tiene la zona donde vivía la familia Cerralbo y luego la zona donde está todo lo que coleccionaban. Tan fastuoso todo, tan como se dejó en aquella época, que, bueno, es como volver en el tiempo al siglo XIX.
Sin duda, eso es lo que pretendemos. Esa que al transitar las puertas del museo se produzca ese viaje al pasado. Pero no obstante, aunque parezca que todo ha estado inalterable a lo largo del tiempo, bueno, pues ha sufrido bastantes cambios, y lo que pasa es que últimamente, prácticamente pues desde el año 2002, hemos decidido apostar por esa apariencia de estático en el tiempo, y eso cuesta mucho esfuerzo de muchísimos profesionales en la recuperación de esos ambientes originales, y no solo la recuperación, lo más difícil, conservarlo, mantenerlo. Los lunes, por ejemplo, es un día muy atareado, precisamente porque tenemos equipos de restauradores poniendo orden en esas cosas que, indudablemente, en una casa privada convertida en un museo público, hay muchos deterioros que hay que subsanar y mucha limpieza. Y bueno, pues ese es el reto, efectivamente.
Es una casa museo. Mucha gente entra y sube las escaleras y exclama. ¡Oh! Yo me imagino que habrá muchísimas exclamaciones de gente que no se imagina, si no ha estado nunca, que eso es así.
Sí, son frecuentes. Todo el mundo se sorprende. Es una, y afortunadamente creo que para bien, ¿no? Es la gran sorpresa. Es uno de esos rincones. Deliciosos para mí, que hay, que encierra la ciudad de Madrid, y que invito a todo el que no lo conozca, pues,
hombre,
a pasarse por
allí. Por favor,
allí.
Es que si alguien nos está escuchando y no lo conoce, una cruz ahora mismo en los deberes, y tiene que pasarse por el Museo Cerralbo, es inevitable. Y por otra parte, el Museo ABC con otra idea diferente, una idea más de modernismo, voy a decirlo así, vanguardismo, y de compartir con el entorno en el que está situado.
Sí, bueno, ese sí fue para nosotros el reto. No tenemos el reto de la antigüedad y del bagaje histórico que tiene el Museo Cerralbo, pero llegamos al barrio de Malasaña Conde Duque con esa intención, ¿no?, de un poco complementar lo que ya había, que, bueno, tenemos nuestro vecino mayor, que es el Centro Conde Duque, pero sí con la idea de dinamizar esa parte de Madrid, ese pequeño distrito, ese distrito dentro de otro distrito, y también darle un aire más, más moderno, más actual al panorama cultural de la zona. Y bueno, puede parecer una especie de satélite si vas paseando por la calle Amaniel, una especie de ovni que se ha parado allí en el centro de la calle. Pero bueno, también tenemos nuestra historia. El edificio es un edificio histórico que había que proteger, y nosotros añadimos pues ese aspecto más de modernidad. Y después es un espacio más abierto que tiene la intención, o al menos así nació, con la intención de poner en valor un patrimonio que había permanecido durante mucho tiempo dormido, con la intención de que el público lo conociera, de que generáramos actividad a raíz de ese patrimonio.
Son dos espacios preciosos, cada uno en su estilo, pero los dos muy recomendables, muy para estar un rato en cada una de las estancias que se va visitando. Son seis plantas, ¿no?, el Museo ABC.
Son tres.
¿Tres plantas?
Bueno, y tres hacia arriba y dos hacia abajo.
Vale. No estaba equivocada porque pensaba, son bastantes plantas de museo.
Son cinco.
¿Y qué es lo que ofrece ahora mismo el Museo ABC?
Bueno, pues ahora mismo tenemos dos exposiciones. Estamos preparando la próxima, que se inaugurará en 10 días prácticamente. La exposición que ocupa la planta cero es una exposición que recupera los cuentos ilustrados antiguos. Es un proyecto editado por Benjamin Lacón, que es hoy por hoy uno de los grandes ilustradores internacionales, y se ha encargado, junto con Edelvives, de recuperar varios cuentos tradicionales y reilustrarlos y reeditarlos para el público. En principio para público, podría ser para público infantil, pero es para todos los públicos realmente, sobre todo porque la ilustración presentada en una exposición no acompaña al texto, sino que es simplemente una muestra más de arte. Y por otra parte tenemos en la primera planta el proyecto Conexiones número 18, que es un proyecto que tiene ya 8 años de navegación, con una propuesta de Lara Mascoto, de Santiago Lara y Beatriz Coto, que nos sumerge 2 veces al año junto con la Fundación Banco de Santander en el dibujo contemporáneo. Nuestra razón de ser es la ilustración y el dibujo, y trabajamos de forma conjunta tanto el dibujo de nuestra colección, que es, digamos, moderno contemporáneo, pero con una historia ya de más de un siglo, y el dibujo contemporáneo y la ilustración contemporánea. Y en ese filón del dibujo contemporáneo, pues es donde se enmarca esta exposición, que nos lleva a una paradoja curiosa, que es que el propio título nos marca, que es arqueología futura, ¿no? Un poco una propuesta un poco compleja, a lo mejor, quizá de entrada, pero que bueno, que nos lleva también al mundo de las artes plásticas, del dibujo, de la recuperación, de lo que se encontrarán los demás cuando seamos arqueología.
Qué interesante, sí, eso sí que es adelantarse.
A través del dibujo en pared, a través del dibujo en papel, en muro, dibujo digital. Es una propuesta muy interesante para la que queda una semana.
Bueno, pues vamos a aprovechar esa semana. Son dos micromundos los museos, en este caso el de Cerralbo, el Museo Cerralbo y el Museo ABC. ¿Y estáis ahí intentando atar muchos cabos cada una de vosotras?
En el sentido de nuestra propia
responsabilidad y de lo que hacéis, lo que tenéis que organizar en el museo.
Bueno, sí, es muy variopinto. Hay muchas teclas que tocar. Pero bueno, lo fundamental es, sobre todo, como hay un programa de cultural y de actividad cultural tan enorme en Madrid, es difícil hacerse un hueco y hacerse oír. Y entonces, bueno, aparte de la tarea investigadora, que también es importante, más callada, pero muy importante, porque sin esa tarea investigadora, pues tampoco podríamos difundir ni dar conocimiento, que es uno, al final, lo que también pretenden los museos, pues lo que más nos ocupa es buscarnos ese hueco, ya sea en redes sociales, en producción de exposiciones o un programa de actividades completo que abarca desde los talleres infantiles hasta los conciertos o, bueno...
Hombre, debe ser una gozada realizar cualquier tipo de actividad en alguna de las salas del Museo Cerralbo.
Sí. Bueno, sobre todo tenemos ahora un proyecto que va a estar en las dos sedes, que se inaugura en el caso del Cerralbo, si todo sale bien, porque vamos un poco, siempre las exposiciones siempre van ahí con sustos de última hora, pero vamos, yo creo que va bien, el 18 de marzo, que se llama La lírica en los muros. Y nosotros abordamos la perspectiva histórica y en el Museo ABC la perspectiva más moderna.
Más moderna.
Y todo eso, nosotros realmente somos sede, ellos los que lo organizan son la Fundación Jacinto Guerrero, Inocencio y Jacinto Guerrero, y bueno, es una muestra dedicada a la cartelería de Zarzuela, que nos ha parecido, bueno, que también que está muy, bueno, muy conectada con el Museo Cerralbo, porque al fin y al cabo el 19 empieza el mundo de la zarzuela, pero también es que el Museo Cerralbo en el programa de exposiciones pretende siempre abarcar el arte contemporáneo en las manifestaciones artísticas contemporáneas. Entonces nos va, se nos va un poquito de época, prácticamente hasta el siglo, hasta los años 60 o 70, y luego ya continúa el Museo ABC. Y esa, ya te digo, se inaugurará el día 18 de marzo. Y bueno, pues.
¿Y tú, la organización de este micromundo o maximundo?
Bueno, pues lo mismo que ha dicho Lourdes, se tocan muchísimas teclas por dimensión, aunque la dimensión varíe, no hay mucha diferencia entre un museo grande y un museo pequeño a la hora de todos los resortes que hay que poner en marcha y todos los resortes que hay que activar. Pues lo ha dicho ya Lourdes y lo repito, desde la conservación y la trastienda, que es lo que no se ve, pero que y la administración, y la gestión administrativa, que no se ve, es fundamental en los museos. No todo es tan bonito como...
Claro, nosotros vamos momento. A visitaros el momento, y vemos lo bonito.
El claro. momento de ver el cuadro colgado o de una inauguración, ¿no? Que siempre es lo más bonito, lo más estético y lo más glamuroso. Hay mucho trabajo detrás. Hay una parte importante de gestión con mucho tiempo, una planificación con mucho tiempo, y después hay cosas tan prosaicas como limpiar el suelo o cómo limpiar los cristales, gestión de servicios generales de mantenimiento de cualquier espacio transitado por el público y que está abierto al público. Entonces, es bastante interesante que la gente conozca qué es lo que hay detrás de todas esas salas pulcras, que parece que no ha pasado nada, pero que pasa muchas cosas. Los lunes, dice Lourdes, los lunes y muchos días antes de que se abra al público. Y después también, al hilo de la exposición que acaba de citar Lourdes, bueno, pues se tocan muchos resortes porque se trabaja con muchas otras instituciones y con otros agentes, ¿no? No solamente es el equipo del museo el que genera todo el contenido del museo. Hay tentáculos que se van abriendo y eso también es una parte muy interesante de lo que está pasando también en la museografía actual, ¿no? De intentar abrir al público, pero también abrir a otras instituciones y de alguna manera crear corrientes de sinergias, ¿no?
Eso está muy bien. ¿Y sacáis entre toda esta vorágine algún hueco para pasear en soledad algún rato? De esos que no hay nadie.
¿Por las salas?
Sí.
Menos de los que querría. Lo que sucede, bueno, que el museo es muy pequeño, es verdad, y entonces para ir de un lado a otro impepinablemente tienes que pasar por la sala. Y sí es un gusto pasear por las salas vacías, pero realmente a mí me gusta verlas con gente, verlas llenas. El viernes pasado, que me marchaba yo a esta vorágine de semana de horrible de ferias, bueno, horrible no, horrible porque te genera mucho trabajo, ¿no? Pero maravillosa. Por otra parte, pero a media tarde me pasaba y había un par de familias con niños, los niños, bueno, afortunadamente en nuestro espacio que es más amplio, a lo mejor en Cerralbo hay que tener más previsión, ser más preventivos, pero los niños pueden estar disfrutando pues de una exposición de arte contemporáneo por el suelo, digamos, de alguna manera, pueden tocar alguna de las piezas, se pueden tocar, en fin. A mí me gusta que haya una risa, por lo menos en la sala, o un murmullo o algo así.
Bueno, indudablemente tienes razón, Inma, nos debemos al público y eso es la mayor gozada, pero yo sí, yo me doy muchos paseos y además me gusta con las luces apagadas. Porque hay un juego de luces de lo que entra por el balcón y de reflejos en los espejos. Hay un halo de misterio. Y sí, si me doy algún paseíto en soledad.
Bueno, pues vamos a recomendar a todo el mundo que aproveche esta semana, por ejemplo, y si no a partir del 18 de marzo con la lírica en los muros, aproveche para pasarse por la calle Ventura Rodríguez 17, ahí está el Museo Cerralbo, céntrico a más no poder, pero también está céntrico a más no poder el Museo ABC, en la calle Maniel 2930. Los dos preciosos, el continente, el contenido, y estamos comprobando que las personas que se encargan de su dirección, estas dos mujeres, también, bueno, son recomendables. No sé si os los vais a encontrar por allí, a lo mejor sí, pues sí, están paseando, viendo a esos visitantes que disfrutan de lo que hay en el museo, o estarán pues en otras funciones. Pero bueno, igualmente, muchas gracias a las dos, a Inmaculada Corcho y a Lourdes Vaquero, por haber venido aquí.
Gracias,
Ana. Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Evolución no solo depende de hacer grandes cambios, sino de los pequeños gestos que hacemos entre todos. Y si pensáramos en cómo nos movemos, ¿cómo crees que podemos evolucionar? Nuevo Toyota Corolla Hybrid, ahora con motor 2.0, Apple CarPlay y financiación con Paper Drive y opción a Toyota Comp. El mundo evoluciona. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora mismo de Tranquiler, que es posiblemente el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado. Mediante este novedoso sistema de gestión, la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos de renta que se pueden producir en los alquileres que gestiona. Y para empezar, te cuento que ellos pagan directamente y sin retrasos a los propietarios las rentas de sus alquileres. No hay nada igual, es lo mejor el Tranquiler, porque supera las coberturas de impago que producen otras empresas y también gestionan y responden directamente con su patrimonio en el resultado de esta gestión final. José Ramón Zurdo es el director de la agencia negociadora. ¿Qué tal, José Ramón?
¿Qué tal, Ana?
¿Cómo estás?
Bueno, pues muy bien, aquí de lunes.
Todo bien. Pues mira, fíjate lo que nos ha mandado un oyente a consultasdearrendamientos@gmail.com. Atento. Un inquilino nos dice que su arrendador le ha requerido para que se vaya porque ha vendido la vivienda y pregunta si puede hacerlo.
¿Esto pues se puede hacer? Ana, la contestación... Mira, te cuento, tiene muchos matices. O sea, la contestación de esta pregunta es más compleja de lo que parece a simple vista porque tiene matices, como te he dicho. En primer lugar, tendríamos que conocer si el oyente inquilino ha renunciado en el contrato de arrendamiento que firmó al derecho de adquisición preferente que le concede la ley en caso de venta de la vivienda arrendada. Te digo esto porque si no hubiera renunciado el oyente, el propietario tendría la obligación de haberle ofrecido al inquilino la compra de la vivienda antes que a otro comprador, ¿no? Y si no lo hubiera hecho y el inquilino tuviera interés en la compra, podría todavía salir al retracto, anular esa venta, comprar la vivienda por el mismo precio y condiciones que hubiera pagado el actual comprador. Ese es el primer matiz. Pero otra variable que también tenemos que conocer es la fecha de celebración del arrendamiento, porque los alquileres celebrados con anterioridad al 6 de marzo del año pasado tienen un régimen jurídico diferente al que está en vigor ahora mismo, ¿no? Fíjate, para los arrendamientos suscritos a partir del 6 de junio del 2013, fecha de la última gran reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, si los contratos de arrendamiento se hubieran inscrito en el registro de la propiedad, los nuevos compradores de esas viviendas arrendadas deberían respetar los arrendamientos existentes por el plazo obligatorio que quedara pendiente por cumplir. Pero, en cambio, y esto es fundamental, si los contratos no se inscribieron en el registro de la propiedad, los nuevos compradores de las viviendas arrendadas ya no estarían obligados a respetar este plazo en base a un principio jurídico que es venta, quita, renta, y podrían obligar a los inquilinos a tener que marcharse de las viviendas arrendadas. Pues todo esto que te he comentado ahora cambia para los arrendamientos que se hayan firmado a partir del 6 de marzo del año pasado, del 2019, que es cuando entró en vigor el último decreto sobre alquileres que aprobó el gobierno, ¿no? En este caso, la venta de la vivienda alquilada ya no tiene ningún efecto registral, por lo que cualquier comprador que ahora compre la vivienda, esté o no inscrito en el contrato de arrendamiento en el registro, tiene que respetar el plazo del alquiler. Dime, Ana.
José Ramón, esto tenemos que hablarlo tranquilamente. ¿Te parece que hablemos luego un poco más ampliamente? Venga, hasta ahora.
Me parece estupendo, Ana.